Realmente le he puesto a este mensaje el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Pero he agregado algo al titular. Introducción al pacto de gracia. Este tema es muy amplio, extenso, y quiero ponerle introducción al pacto de gracia. Y hay dos textos. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Aunque los teólogos y pastores han explicado la teología del pacto en diferentes maneras, muchos bautistas de hoy en día han abandonado sus anclajes teológicos. Sin embargo, los bautistas reformados, siguiendo los pasos de sus antepasados bautistas, han buscado regresar a aquellos anclajes y son pactistas en su teología. Los bautistas reformados creen que para ser bíblicamente consistentes y bautistas, al interpretar las escrituras, uno debe ser pactista. Y ya voy a explicar qué significa eso. Hermanos, muchos errores que se han dado a lo largo de la historia y que lo han terminado haciendo doctrina, es por una mala hermenéutica, por una mala interpretación de las escrituras. Hermanos, hoy en día está la teología liberal. Aunque usted le sorprenda, hay iglesias cristianas de gays y lesbianas. Y tú vas a coger, y si tú vas a debatir con ellos, ellos te van a abrir la Biblia y te van a sacar una serie de pasajes para argumentar de que ellos están bien y que Dios los acepte así. Pero si te das cuenta, usan la Biblia. Ellos pueden usar la Biblia, pero verdaderamente tú te das cuenta que están usando una mala hermenéutica. Y así sucede con todas las doctrinas en las Escrituras. Todas las doctrinas en las Escrituras. Una mala hermenéutica te lleva a un mal error. Que Dios nos permita tener una hermenéutica sana. Y quiero plantar dos principios hermenéuticos de los muchos que hay, pero dos principios que deben estar bien anclados, para que usted no se deje llevar por cualquier sistema de doctrina o cualquier pensamiento humano. Uno de esos principios es el Nuevo Testamento, que estaba oculto en el Antiguo, finalmente ha sido revelado por el Nuevo, explicando de una manera autoritativa y final cómo se ocultó en el Antiguo. Un ejemplo. Si nos hacemos la pregunta, ¿quién es un verdadero judío? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es un verdadero judío? Yo veo que en el Antiguo Testamento habla mucho de los judíos, el pueblo de Israel. Pero tú te encuentras con un pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 28, donde dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces tú te das cuenta que el Nuevo Testamento, que estaba oculto en el Antiguo, finalmente ha sido revelado por el Nuevo, explicando de una manera autoritativa y final cómo se ocultó en el Antiguo. El Antiguo Testamento tiene muchas figuras, muchos símbolos, muchos tipos, que tú vas claramente al Nuevo Testamento y te explica que son esos tipos, señales. El Nuevo Testamento es una autoridad y nos explica muchas cosas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también describe la unidad entre los dos testamentos en términos de promesas tipológicas y cumplimiento. Con esto también quiero mandar abajo que dice, no, nosotros solo somos del Nuevo Testamento. Allá el Antiguo no. Ya estamos en el Nuevo Pacto y el Antiguo no. Eso es una mala interpretación también. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre los dos testamentos en términos de promesas tipológicas y cumplimiento. De este modo, por el medio de Jesucristo, los cristianos nacidos de nuevo, entre paréntesis, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Tú te das cuenta, cuando lees el Antiguo Testamento y con el Nuevo, tú te das cuenta que habían judíos que no eran creyentes. Eran impíos, pero estaban bien circuncidados. ¿Por qué? Porque siempre la salvación ha sido por la fe. Los cristianos nacidos de nuevo, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, se convierten en el cumplimiento de la simiente prometida a Abraham. Y eso tú lo ves en Gálatas capítulo 3. El verdadero judío y la verdadera circuncisión, tú la encuentras en Romanos capítulo 2, versículo 29, la encuentras en Filipenses capítulo 3, del 1 al 3, la encuentras en Colosenses capítulo 2, del 11 al 12. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo el Nuevo Testamento nos explica muchas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento? El nuevo templo de Dios. El nuevo templo de Dios. ¿Cuál es el templo? ¿Este es el templo de Dios? ¿O somos nosotros? ¿Y cómo tú llegas a esa conclusión? Porque tú te das cuenta que el nuevo templo de Dios, tú lo ves en 1 Corintios capítulo 3, del 16 al 17. Lo ves en Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la iglesia es el nuevo Israel de Dios? Porque tú lo ves en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Lo ves en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. ¿Sí te das cuenta? Queremos saber de los símbolos, figuras, señales, lo que significaba, lo que me mostraba en el Antiguo Testamento. La Escritura me deja el Nuevo Testamento para aquello. Con este es el segundo principio hermenéutico. La autoridad final, ¿quién la tiene? El Nuevo Testamento. No es lo que tú creas, no es lo que tú pienses. Pablo y muchos en el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, me dejan lo que significa, no lo que yo quisiera que signifique. La autoridad final del Nuevo Testamento para describir, instituir y explicar el cumplimiento del nuevo pacto de las profecías y tipos del Antiguo Testamento. ¿Tú te das cuenta qué pasaría si algún predicador viene? Hermanos, para ser cristianos tenemos que circuncidarnos todos. No. ¿Tú vas a sacar qué pasajes? Pasajes del Nuevo Testamento para decir, usted está loco. ¿Me explico? La autoridad final del Nuevo Testamento es para describir, instituir, explicar el cumplimiento del nuevo pacto de las profecías y tipos del Antiguo Testamento. Un error de interpretación bíblica común, este error, es la dependencia que tienen en el Antiguo Testamento como intérprete final de cómo se cumplen las profecías en el Nuevo Testamento. ¿En lugar de depender de quién? De depender del Nuevo Testamento como la autoridad final, quien es quien me va a explicar los tipos, señales, profecías del Antiguo Testamento. ¿Entiende esos dos principios hermenéuticos, hermanos? La autoridad final, ¿quién la tiene? El Nuevo Testamento me explica. muchas cosas, muchas señales ahí. Por ejemplo, tú vas en Génesis y dice, la serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente? En Apocalipsis, ¿qué dice? Que la serpiente antigua, ¿quién es? Satanás. O sea, no estamos hablando de cualquier animalito. Estamos hablando de un plan diabólico. Vamos a hablar también sobre el uso de expresiones no bíblicas para explicar una doctrina. El uso de expresiones no bíblicas para explicar una doctrina. A menudo se escucha expresiones, esa palabra no está en la Biblia. ¿Tú has escuchado eso? ¿Has escuchado en una conversación de cristiano? No, pero esa palabra no está en la Biblia. ¿Has escuchado eso? Entonces no te has topado con los legalistas todavía. Algún día te topas con ellos. Esa palabra no está en la Biblia. Esa palabra, te dicen, no es bíblica. Dame un capítulo, un versículo, hermano. Si tú no me muestras un capítulo, un versículo que esté esa palabra, entonces no lo creeré. Por ejemplo, si tú no me muestras en la Biblia dónde está la palabra Trinidad, yo no la voy a creer. ¿Así de simple, hermano? ¿No es tan así de simple, sí o no? Es necesario recordar que la palabra Biblia no se encuentra en la Santa Biblia. Y sin embargo, esta palabra no bíblica es utilizada a diario por cristianos y por no cristianos. ¿Sí te has pensado eso? Abre tu Biblia. ¿Dónde sacaste esa palabra, hermano? Pero eso no quiere decir que tampoco no la podamos usar. ¿Entiendes? Un ejemplo clásico es el término no bíblico, gran comisión. Cuando tú dices gran comisión, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Mateo capítulo 28, ¿verdad? No se puede encontrar la palabra en la Biblia, gran comisión. Sin embargo, al mencionarlo, ya tenemos una idea qué es lo que nos comisiona Cristo en cuanto a la predicación del Evangelio. Hay muchos términos excelentes como teología, omnipresencia, omnipotencia, Trinidad, excomunión, escatología, rapto, etc., que son para ayudar a comunicar mejor las verdades o creencias de la palabra de Dios a la gente, pero no se encuentran en las Sagradas Escrituras en lo absoluto. No es pecaminoso que usted utilice la palabra Trinidad, no es pecaminoso que usted utilice omnipresencia, omnipotencia. Entonces también no es pecaminoso si utilizamos teología del pacto y otras frases que vamos a usar. Ahora bien, una definición de lo que es un pacto. Un pacto divino es la promesa o juramento de Dios por el cual el hombre puede ser bendecido. Un concepto de Walter Chantry. El santo pacto de Dios es su promesa, su compromiso, juramentado o hecho bajo juramento. Greg Nichols. Por ejemplo, el pacto de Noé no incluye un elemento de lazo de sangre en el pacto mismo, ni hay maldición por si Noé rompía este pacto. Fue simplemente una promesa soberana unilateral de salvar a Noé y a su familia y de nunca destruir el mundo con agua otra vez. Dios mismo incluso suplió la señal de este pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? El arco iris. Génesis 6, 18 al 22, 9, 8, 17. Otra definición de pacto es un pacto bíblico y divino es una promesa o voto solemne de Dios hacia el hombre, siendo el contenido de cada pacto determinado por revelación concerniente a ese pacto. Cualquier otra posición agrega a la revelación por medio de una inferencia errónea. Una vez más, debemos confiar en la revelación que tenemos para explicar el contenido de cada uno de los pactos. Un término que es importante recordar, si estamos hablando del pacto de gracia, no olvidemos que la gracia es algo dado libremente por Dios. Él no está obligado a dar gracia a nadie. Él no está obligado ni necesita darla tampoco. Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Una realidad, mis hermanos, tenemos la tendencia a pensar de que merecemos todo o Dios nos debe algo. La verdad bíblica es que el ser humano ha pecado delante de un Dios santo y merece justicia y no gracia. Dios no está obligado a dar su gracia a nadie. Sin embargo, por amor y misericordia, existe el pacto de gracia. La gracia, en su clásica definición, es un favor inmerecido. Hermano, usted está aquí. Es por un favor inmerecido. Usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Es por pura gracia, hermano. Por pura gracia. Así de simple. Teología del pacto. La teología del pacto, para definirla de una manera sencilla, es el punto de vista de Dios y la redención que interpreta las Sagradas Escrituras por medio de pactos. O sea, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos va a salvar a través de pactos. La Biblia reconoce únicamente a un Salvador, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Existe solo un camino para salvación, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo. El Dios Trino es un Dios de pactos que lleva a cabo la salvación de la humanidad a través de pactos. La teología del pacto se puede reducir en tres divisiones básicas. La primera, el pacto de redención. La segunda, el pacto de obras. Tercera, el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de redención? Ese pacto de redención se lo define así. Es un acuerdo intratrinitario efectuado en los cielos antes de la fundación del mundo entre los miembros de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un testigo de Jehová no va a creer esto. ¿Por qué? ¿Por qué un testigo de Jehová no va a creer esto? Porque él no cree que Cristo es Dios. Y el Espíritu Santo como Dios. Entonces él manda abajo esto, no cree. Pero una vez más, no es lo que uno quiera pensar, es lo que la Biblia dice. El pacto de redención es un acuerdo intratrinitario efectuado ¿en dónde? En los cielos y antes de la fundación del mundo, entre los miembros de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el propósito de salvarte ¿a quién? A ti. Qué increíble. Se reúnen para planear cómo salvarte a ti. Increíble. Y se inventaron esa canción, nadie me quiere. ¿Cómo es esa canción? Nadie me quiere. ¿Cómo es? El gusanito, ¿cómo es? ¿Alguien me la puede cantar, por favor? Nadie me quiere. ¿Cuál es? ¿Alguien se la sabe? Ya se olvidaron. Ya son reformados, hasta la canción de la escuela se olvidan. ¿Cómo es? No, esa que dice, nadie me quiere, todos me... Sí, o sea, hermanos, Nosotros estamos aquí. Si tú eres un escogido de Dios, tú estabas aquí porque hubo un consejo de redención, hubo un pacto de redención donde la Trinidad quería salvar a pecadores. Y no sé si tú dices, yo era uno. Y lo sigo siendo. Eso es para derramarnos en decir, wow. ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué gran amor! Que antes de la fundación del mundo, tú quieras salvarme. Ese consejo de redención, ese pacto de redención, que es un acuerdo intratrinitario, a esto es lo que se le llama un pacto eterno, un pacto perpetuo, o también conocido como un pacto de paz. Pero es entre ellos. Ahora te dice, ¿dónde hay evidencia de eso? Abre tu Biblia. Salmos capítulo 2, versículo de 6 al 8. Hermano, en tu confesión de fe también tienes múltiples pasajes sobre este tema. En el capítulo 20 del pacto, por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollar todos los versículos bíblicos, pero ahí tienes todos los pasajes también. Salmos capítulo 2, versículo del 6 al 8. ¿Amén? ¿Lo tienen? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabes qué? Cuando yo escuché a los carismáticos en este versículo, ¿cuál es la aplicación de los carismáticos en este versículo? Señor, dame las naciones para el mundo. Señor, dame las naciones para el mundo. Señor, dame al mundo que quiero ganarme al mundo. No conquistas ni a tu esposa y quieres conquistar al mundo. ¿Qué vemos aquí? El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, revela una conversación divina entre Dios el Padre, Dios el Hijo, que solo podría haberse llevado a cabo en la eternidad pasada. Ahora bien, en este pasaje el Padre dice que Él va a publicar el decreto. Te preguntas, ¿qué decreto? El decreto que el Padre hizo con el Hijo de resucitarlo y entronarlo a una posición de rey exaltado. Entonces el Padre habla y promete al Hijo una gran herencia de almas. ¿Y quién es esa gran herencia de almas? Su iglesia. De entre todas las naciones y entre todos los confines de la tierra. Tú sabes que esa es la iglesia conocida, la iglesia universal. Otro pasaje es Isaías 42 del 5 al 7 dice, puedes leerlo, Isaías 42 del 5 al 7, vamos a verlo. Lo puse en mis notas. Isaías 42, del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Una vez más, igual que David, ¿verdad? Lo escribe Isaías, pero ¿qué está describiendo? Un diálogo que intratrinitario. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, conforme, el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí lo entiendes? Ellos hacen un acuerdo en salvar a sus escogidos. Qué lindo. Estamos en esa lista. Qué lindo. Qué lindo. A menos que tú creas que te mereces esa salvación. Porque estás perfumado, porque tienes todos los títulos del mundo, porque eres muy inteligente, porque no tomas, no fumas, no bailas, te mereces que el consejo de la Trinidad te salve. No, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Es por pura gracia. Como dice un autor de los muchos pasajes que existen a lo largo de la Biblia que nos enseñan sobre este pacto de redención. La salvación no es una idea de último momento, sino un diseño del Dios Trino cuidadosamente elaborado y bien planificado para salvar a pobres e indignos pecadores. A veces creemos que leemos la Escritura y a veces pensamos como que un Dios es, ¡ay! Cayó Adán y Eva, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tú te lo imaginas a Dios en esa posición? Oye, cayó Adán y Eva, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo salvamos? No, hermanos, no es una idea de último momento, sino un diseño del Dios Trino cuidadosamente elaborado y bien planificado para salvar a pobres e indignos pecadores. Si tienes que aplicar este tema, dale gracias a Dios que planeó en Cristo Jesús escogerte desde antes de la fundación del mundo, desde antes que creara el cielo y la tierra, y todo fue por pura gracia. El pacto de obras. El hombre pudo haber tenido vida para siempre, pudo haberse guardado en el conocimiento y la rectitud, pudo haber sido el eterno compañero del Señor de la creación. Si te das cuenta, el Señor habitaba con Adán, estaba ahí con Adán y Eva antes de que ellos cayeran. El Señor habitaba con ellos. Es probable que nunca hubiera conocido la corrupción, la miseria y la maldición, el camino para que el inocente Adán y toda su posterioridad permanecieran en un estado de bienestar y se confirmara su felicidad para eliminar la posibilidad de perderla, se basaba enteramente en lo que el hombre se haría. En Génesis capítulo 2, 8 al 9 dice, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en el Edén y allí puso al hombre que había formado. Y de la tierra hizo crecer Jehová Dios todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida, el árbol de la vida también en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que comieres de ella, ciertamente morirás. Bajo este pacto, conocido teológicamente como el pacto de obras, bajo este pacto el hombre debe hacer lo que se le ordena para continuar en un estado de bienaventuranza. Si el hombre inocente es para permanecer feliz, todo depende de lo que haga. Si el hombre falla, entonces la maldición cae. Si el hombre tiene éxito, la bendición será suya y pertenecerá a toda su descendencia. A través de la historia, a este arreglo divinamente dado por el cual el hombre puede ser bendecido, se le ha llamado el pacto de obras. Nombre elegido porque su punto focal era el trabajo del hombre. Todo depende de lo que el hombre haga. Dios estableció a Adán como la cabeza natural de toda la humanidad, conocido también como la cabeza federal, fue puesto en y bajo un pacto de obras probatorio en el que Dios prometió que la obediencia sería recompensada con bendición y vida eterna, y la desobediencia sería castigada con maldición y muerte eterna. Génesis capítulo 2 del 7 al 11. Como lo expliqué anteriormente, hay algunos que objetan el uso de la expresión pacto de obras. ¿Y por qué ustedes inventan esta expresión de pacto de obras? Puesto que en la Biblia no se lo refiere así como pacto de obras. En ninguna parte lo veo, dicen muchos, para negar la frase pacto de obras. Al arreglo en el jardín del Edén con esa frase. Asimismo, en el apartado anterior yo hice énfasis sobre el uso de expresiones no bíblicas para explicar una doctrina. Entonces, aunque tú no ves pacto de obras literalmente así en la escritura, no quiere decir que no exista. Está ahí. Hablemos un poco del pacto de gracia. Cuando Adán pecó como representante de la raza humana, con lo que él y toda la humanidad cayeron, el Señor reveló su determinación de rescatar a una gran multitud de ese estado pecaminoso y de maldición. Por eso es el pacto de gracia. Adán y Eva cayeron, todos sus descendientes, y Dios lo dejó así, o ya tenía planificado un pacto de gracia. Ya tenía planificado. ¿Y dónde fue planificado eso? En la eternidad. Cuando Adán pecó como representante de la raza humana, con lo que él y toda la humanidad cayeron, el Señor reveló su determinación de rescatar a una gran multitud de ese estado pecaminoso y de maldición. Nuestro Dios no fue tomado por sorpresa cuando Adán se rebeló. Aún antes de que el mundo fuese hecho, el Todopoderoso formó sus propósitos de gracia. Desde la eternidad, el Padre y el Hijo entraron en un acuerdo para recuperar a los elegidos de Dios de las consecuencias de la caída predestinada. Por razones enteramente encontradas en la Deidad, el Señor no quiso abandonar a toda la humanidad a la maldición que se merecían por desobedecer bajo el pacto de obras. Hermanos, por eso es que es por pura gracia. Es por pura gracia. Cayó Adán, caemos todos, nos merecemos ¿qué cosa? La muerte. Muerte física y la muerte espiritual o muerte eterna. El Señor en su gracia y misericordia planifica salvar a su iglesia. Por tanto, en el jardín del Edén se publicó el segundo pacto. Este también fue un arreglo divino y soberanamente designado por el cual el hombre podía ser bendecido, o sea, ser feliz. Este segundo pacto, sin embargo, era un método por el cual el hombre que había perdido la vida, el conocimiento, la justicia y había perdido la comunión con Dios, podía recuperar esos elementos de su bienestar y ser confirmado con ellos. Hermano, ¿por qué tú puedes orar? Es por el pacto de gracia. Por el pacto de gracia que él te escucha a ti y a mí. ¿Por qué Él acepta tu alabanza? Por el pacto de gracia. Por eso lo acepta. Porque has nacido de nuevo. Lo que se había perdido, habíamos perdido la vida, teníamos muerte eterna, pero en Cristo tenemos vida eterna. Habíamos perdido el conocimiento porque dice la Escritura que no hay un solo justo, no hay quien entienda. Pero por el pacto de gracia podemos entender sus caminos. Ahora somos justos en Cristo. Ahora tenemos comunión con Dios. Por medio de este pacto se podía recuperar esos elementos y ser confirmados. El pacto de obras no era un camino para la salvación. Era una manera para que el hombre verdaderamente inocente y bendecido continuara y fuera confirmado en su bienaventuranza. Nunca, nunca el Señor propuso un esquema de obras para que los pecadores fueran salvos. El pacto de gracia es el único plan divinamente revelado por el cual los pecadores pueden ser bendecidos. En Génesis 3:15 indica que toda la humanidad en Adán se convirtió en compañera y aliada de Satanás. El hombre, la mujer y sus descendientes se convirtieron en compatriotas del príncipe de las tinieblas. ¿Qué le dijeron a Cristo los fariseos en ese tiempo? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Cristo? Si fueras, ¿qué les dijo Cristo? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. El hombre y la mujer y sus descendientes se convirtieron en compatriotas del príncipe de las tinieblas. En espíritu se asemejaban más al diablo que a su hacedor. Así que el Señor declaró su plan de gracia soberana mientras se dirigía al diablo. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y si te das cuenta, toda la narrativa bíblica es un conflicto entre la simiente de quién? El padre de mentiras y su simiente y la simiente del Hijo de Dios. Ahí está. ¿Sí ves por qué los jóvenes no pueden caer en yugo desigual? Si te das cuenta las implicaciones que hay. Pondré enemistad entre ti y en la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La iglesia no puede tener comunión con la simiente de Satanás, no puede. Jehová no publicó un nuevo conjunto de reglas que el hombre debía llevar a cabo si quería ser salvo. Sin embargo, el Creador afirmó, yo haré lo necesario para separar a Satanás del hombre caído. Yo traeré al hombre a mi lado para que pelee conmigo contra el enemigo. El inicuo ideó un plan a fin de usar al hombre para atacar al Señor. Pero el Señor se encargará de que la semilla de la mujer emita el aplastante golpe de la derrota del diablo. La salvación es del Señor, dice Jonás 2:9. Si el hombre caído ha de ser restaurado y confirmado a la bienaventuranza, su única esperanza está en lo que Dios haga por él. El hombre, bajo el pacto de gracia, recibe la bendición, la vida, el conocimiento, la justicia y la comunión con Dios. Personas que todavía no están en Cristo, ¿en qué pacto están? ¿Todavía quieres estar en el... ¿Estás aquí sentado y todavía quieres andar en el pacto de obras? ¿Quieres ser salvo por tu propia justicia? ¿O quieres aceptar ese pacto de gracia que el Señor ha acordado? Porque si estás aquí todavía no te arrepientes de tus pecados, todavía no vienes a Cristo como el Señor de tu vida, todavía no te bautizas, todavía no formas parte del cuerpo de Cristo, todavía quieres estar en ese pacto de obras, de esa manera donde no vas a encontrar salvación. El hombre bajo el pacto de gracia recibe la bendición, la vida, el conocimiento, la justicia y la comunión con Dios. Pero Dios hace el trabajo para asegurarse de ello. Desde el punto de vista humano, todo es un arreglo. Es gratuito. Todo es por gracia. Por eso se ha llamado el pacto de gracia. Su característica principal es gracia, gratis, de Dios para el hombre. En la totalidad de la escritura, solo hay dos arreglos divinamente instituidos por los cuales el hombre puede ser bendecido: el pacto de obras por el hombre inocente y el pacto de gracia para el hombre caído. Ambos pactos son referidos en la primera comunicación de Dios al hombre después de la caída en Génesis 3. A manera de bosquejo general, ilustra en tu mente los pactos divinos de la escritura. Hemos hablado del consejo de redención. ¿Dónde fue eso? En la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. El pacto de obras, donde Dios puso a Adán y a Eva y le dijo, le puso la condición. ¿Sí o no? Vemos el pacto de gracia, no fue eso improvisado. Ah, ya pecó Adán y Eva y ahora ¿qué hacemos? Inventemos rapidito algo, una salida para salvar. No, eso fue ya en el consejo de redención. Ahora bien, a raíz de eso, tú vas a comenzar a ver los pactos de la promesa. Pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto de David. Tú vas a ver, si tú coges el Antiguo Testamento, tú vas a ver muchas promesas de un nuevo pacto. Y tú vas a ver que Cristo viene, el cumplimiento y el inicio. ¿De dónde? Cristo viene y ya la promesa ya vino, el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Lo entiendes así? ¿Lo puedes graficar así? Los pactos de la promesa, ¿a dónde apuntan? ¿A quién apuntan? A Cristo. Y hablamos ahora sobre la unidad orgánica. ¿Cómo están tus ánimos? ¿Estás cansado? Porque llevan 42 minutos. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? ¿Se está durmiendo? Despiértese. La unidad orgánica. La unidad orgánica de los pactos significa que dependen y surgen los unos de los otros. ¿Lo repito? La unidad orgánica de los pactos significa que dependen y surgen los unos de los otros. Los pactos divinos no son entes independientes. Son todos fases en el crecimiento de una planta. El pacto con Noé proporciona el contexto estable en que puede trazarse el propósito de Dios expresado en los pactos anteriores. Imagínate si Dios tiene que prometer no destruir de nuevo con un diluvio. Hermano, nosotros nos merecemos diluvio a cada rato. Pero tenía que venir ¿quién? ¿Tenía que venir quién? Tenía que venir Cristo. El pacto con Noé proporciona el contexto estable en que puede trazarse el propósito de Dios expresado con los pactos posteriores. Génesis 8:20, 9:7. El pacto de Moisés es orgánicamente dependiente del pacto con Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Tome nota y véalo en su devocional, hermano. Yo estoy citando muchas cosas que no podemos hacer por cuestión de tiempo. Pero tome nota para que usted verifique lo que se está diciendo. El pacto mosaico es orgánicamente dependiente con Abraham. Génesis 12, 1 al 3, 15, 1 al 7, del 18 al 21, 17 del 1 al 8, comenzaron a cumplirse bajo el pacto mosaico. Éxodo 1, 6 y 7, Éxodo 2, 23 al 25, Éxodo 6 del 2 al 8, Deuteronomio 1 del 8 al 11. La misericordia de Dios para con Israel se debió al pacto con Abraham. Éxodo 32, 12, 13. A la inversa, las bendiciones del pacto abrámico dependían de la obediencia del pacto mosaico. Deuteronomio 7, 12, 13. Deuteronomio 11, 13 al 17. Las bendiciones mencionadas en estos pasajes fueron prometidas originalmente en el pacto abrámico, pero posteriormente dependen de la obediencia al mosaico. ¿Cuán imposible es llamar al pacto con Abraham un pacto de gracia y al pacto mosaico un pacto de obras? Porque son inseparables. Mande la mano. El pacto con David está orgánicamente relacionado al de Abraham y Moisés. Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20 enseña que la monarquía davídica está estrechamente relacionada con los pactos de Moisés y abrámico. Primera de Reyes capítulo 2 del 2 al 4 indica que la obediencia al pacto mosaico era necesaria para alcanzar las promesas hechas a David. El nuevo pacto está orgánicamente relacionado con todos los pactos precedentes. Ezequiel capítulo 37 del 24 al 28, Lucas 1 del 72 al 73, Hechos 13 del 32 al 34 y Hebreos 8, 10. Una unidad temática de los pactos significan que tienen un solo tema o propósito final. El texto que representa o resume este punto es Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En estos textos vemos que traducido literalmente habla los pactos de la promesa. No está claro qué promesa específica puede haber tenido Pablo en su mente, pero está claro que todos los pactos eran el desarrollo de una sola promesa, no de muchas promesas. Esta unidad temática puede verse repetida, frases o temas clave que aparecen en los actos divinos. Por ejemplo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y tú lo ves en Génesis 17, del 7 al 8, Éxodo 25 al 8, del capítulo 6, 6 y 7, Segunda de Samuel 7, 14, Segunda de Crónicas 23, 16, Jeremías 31, 33, Apocalipsis 21 al 3, 1, 3. La gran promesa de todos los pactos se cumple ¿en quién? Se cumple en Cristo y en el nuevo pacto. Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, insistentemente Dios está con el hombre. La referencia en Efesios 2:12 a los pactos de la promesa es crucial. Afirma que todos los pactos divinos se relacionan con el desarrollo de la promesa de salvación. Si Pablo se está refiriendo específicamente a la promesa de un redentor hecha inicialmente en Génesis 3:15, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el siguiente y muy breve estudio de los pactos divinos manifiesta su relación con la promesa. El pacto con Noé se da en un marco en que la creación será preservada por la gracia común hasta el cumplimiento de la promesa. El pacto con Abraham inicia formalmente aquella comunidad a través del cual vendrá el Redentor prometido. El pacto mosaico proporciona la necesaria regulación y legislación para aquella comunidad en el tiempo en que se dejó de ser una familia y se convirtió en una nación. Al hacer esto, Dios proporciona también una revelación plena de la naturaleza y necesidad de la respuesta debida a su gracia del pacto. En el pacto davídico, el gobierno de Dios sobre su pueblo le es dada una manifestación concreta. Al hacerlo, se especifica el linaje mediante el cual vendría el Redentor. En el nuevo pacto, el Redentor aparece y consuma la redención, cumpliendo así todos los tipos y las predicciones de los pactos posteriores. Él inaugura la forma final de la comunidad del pacto. El punto crucial en todo esto para nosotros es que la promesa de un Redentor está íntimamente relacionado con el camino o el plan de la salvación. La salvación es por la promesa, es decir, por la gracia mediante la fe en el Redentor que había de venir. La Confesión Bautista de Fe lo resume así en su capítulo 20. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa en de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Esta promesa, el Evangelio, en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y la salvación. Este camino único de salvación ha operado y se ha revelado progresivamente en cada era de la historia humana. Romanos 4 del 13 al 17, Gálatas 3 del 18 al 22. Todos los pactos procedentes eran típicos y preparatorios. Su eficacia para salvar vino solamente a través de la obra anticipada de Cristo. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Desde tales consideraciones exegéticas como estas, hasta el concepto teológico de un solo pacto de gracia en todas las eras, existe la senda más natural. Es correcto, por tanto, hablar de un solo pacto de gracia, si se utiliza esta terminología teológica. Sin embargo, debe ser guardada cuidadosamente de dos maneras. Primero, la distinción entre los pactos divinos y el pacto de gracia debe mantenerse celosamente. Segundo, cuando se sacan deducciones teológicas de este concepto teológico, la revelación normativa para nuestra comprensión del pacto de gracia debe seguir siendo el nuevo pacto. Concluyo con este resumen del pacto de gracia en el capítulo 20, párrafo 3 de la confesión. Este pacto, hablando del pacto de gracia, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales. ¿Cuáles son esos pasos adicionales, hermano? Los pactos que vienen. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que Adán en su estado de inocencia. ¿Cuáles son las implicaciones? Toda doctrina tiene su implicación. Recuerda esto. Para los cristianos paedobautistas, ¿quiénes son los cristianos paedobautistas? Los cristianos que bautizan a niños. Ellos persisten en definir el pacto de gracia en términos de los pactos preparatorios y típicos del Antiguo Testamento, por lo que piensa que les será de ayuda a defender el paedobautismo. Cuando entendemos que el pacto de gracia está plenamente y claramente revelado, ¿en dónde? Solo en el nuevo pacto, entonces es imposible pensar que los infantes estén incluidos en él. El nuevo pacto manifiesta claramente que los verdaderos creyentes se bautizan luego de que han creído el mensaje del Evangelio de la Gracia y se arrepienten de sus pecados por la fe en Cristo Jesús. Eso dice el nuevo pacto. Soy salvo por la fe. Porque alguien puede decir, yo sí creo en Jesucristo. Ah, ok, arrepiéntete de tus pecados. Sí, yo me arrepiento de tus pecados. Ok, ven a la iglesia. No, todavía no estoy preparado para eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dice que cree en Cristo. Que sí, ya me arrepentí de mis pecados. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Ven, necesitas unirte al cuerpo de Cristo. No, a mí no me hable de iglesia. Yo ese sí, yo tengo mi religión. Ahí se le sale la verdad. Yo tengo mi religión, dice. El nuevo pacto manifiesta claramente que los verdaderos creyentes se bautizan luego de que han creído el mensaje del Evangelio de la Gracia y se arrepienten de sus pecados por la fe en Cristo Jesús. Para los cristianos dispensacionalistas, la unidad orgánica y temática de los pactos contradice la popular estructuración dispensacional de la Escritura. En lugar de distintas dispensaciones con diferentes personas y diferentes pruebas, existe un propósito progresivamente revelado y también un pueblo de redención progresivamente revelado. Hermanos, el cuerpo de Cristo está conformado por judíos que por la fe nacieron de nuevo y están conformados también por los gentiles que nacieron por la fe. Siempre la salvación ha sido por la fe. Como le expuse al inicio de la exposición, los paedobautistas y los dispensacionalistas rompen dos principios de interpretación bíblica claros en la revelación de Dios. El Nuevo Testamento que estaba oculto en el antiguo, finalmente ha sido revelado por el nuevo, explicando de una manera autoritativa y final cómo se ocultó en el antiguo. La autoridad final del Nuevo Testamento para describir, instituir y explicar el cumplimiento del nuevo pacto de las profecías y tipos del Antiguo Testamento. Recordemos, desde el eterno consejo y decreto del cielo, antes de la fundación del mundo, hasta el estado eterno de la glorificación en los cielos, Dios trata con la humanidad por medio de pactos. El pacto de redención y el pacto de obras nos dicen por qué existe el pecado y la maldad en la tierra y por qué hay necesidad de redención. Se desarrolla progresivamente en la historia a través del pacto de gracia, el cual es administrado por medio de los pactos bíblicos que hemos considerado. Las iglesias locales, cuyos miembros deben consistir únicamente de discípulos verdaderos que estén bautizados debido a su profesión de fe y que se reúnan intencionalmente, voluntariamente para la adoración de nuestro trino Dios. La edificación y disciplina de unos a otros en verdad y en amor, la observancia apropiada de las ordenanzas y la propagación del conocimiento de Cristo como el Salvador de los pecadores son la manifestación final del pacto de gracia hasta que Cristo regrese. Entonces, y sólo entonces, la presencia inmediata de Dios que se perdió en el jardín del Edén, la cual ha sido incrementándose progresivamente a través de varios pactos desplegados hasta llegar a su cenit en el nuevo pacto, será gozosamente experimentada sin medida en el estado eterno de felicidad y gloria, como lo dice Apocalipsis 21 del 1 al 3, capítulo 22 del 3 al 5. Digno es el Cordero. Si uno quiere ser verdaderamente consistente y bíblico, entonces es necesario ser un pactista, alguien que cree en la teología del pacto. Los bautistas del pasado y los bautistas reformados de hoy en día, sin equivocación, son pactistas y abrazan la teología del pacto. Este marco teológico nos ayuda a comprender y a usar bien la palabra de verdad. Se centra únicamente en Cristo y en la gracia que continuamente nos lleva hacia Él y nos hace gloriarnos en nuestro Redentor y solo a Él. Hebreos 13, 20, 21 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.